Jesús nos ve. La fe no consiste en comprender cómo obra Dios, sino en confiar en su palabra, aunque no comprendamos su obra, decía Martín Lutero. Queridos hermanos y hermanas, hay un detalle muy pequeño con el que comienza este relato y que, sin embargo, cambia completamente la historia. El evangelista dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podría parecer una frase sin importancia, pero no lo es. Porque durante años, seguramente cientos o miles de personas habían pasado delante de aquel hombre y no lo habían visto. O quizás ya ni siquiera pasaban delante de él. Para muchos era simplemente otro mendigo más, otra persona acostumbrada al sufrimiento, como solemos acostumbrarnos nosotros. Ya no es para nosotros novedad los muertos, ni las bombas, ni la guerra, ni la incoherencia de los políticos. Este hombre era alguien que ya formaba parte del paisaje, era parte del folclore de ese lugar, pero no para Jesús. Jesús pasa y el Evangelio dice: lo vio. Y ahí comienza el milagro. Muchas veces pensamos que el milagro comienza cuando recupera la vista. Yo creo que comienza mucho antes. Comienza cuando alguien deja de ser invisible para los demás. Hace algún tiempo yo leí el testimonio de una mujer mayor que vivía sola. Decía que pasaba días enteros sin que nadie pronunciara su nombre. Iba al supermercado, a la farmacia, iba al frutero, tomaba el bus, subía y bajaba las gradas en medio de sus vecinos, pagaba en silencio en la tienda, volvía a casa y nadie parecía notar que existía. Un día entró al mismo supermercado de siempre, había una cajera nueva, la miró a los ojos, sonrió y le dijo simplemente: buenos días, señora María, me alegro de verla otra vez. Aquella mujer escribió después: ese día lloré al llegar a casa, no porque me hubiera pasado algo extraordinario, sino porque alguien me había visto. Eso mismo hace Jesús con el ciego. Antes de devolverle la vista, le devuelve la dignidad. Lo mira como una persona y no como un problema. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que se sienten invisibles en medio de nosotros. Quien perdió el trabajo, quien vive en una enfermedad, quien atraviesa una depresión, quien cuida a un familiar enfermo, quien ha perdido a la persona que ama, quien vive un matrimonio difícil todos los días, quien no encuentra sentido a lo que está viviendo. Hay momentos en los que uno piensa: nadie entiende lo que yo estoy pasando. El Evangelio responde con una gran noticia el día de hoy a todas esas personas: Jesús sí te ve. Jesús te entiende. Nadie pasa desapercibido para Él. Cada persona cuenta. Cada vida importa. Cada lágrima tiene valor delante de Dios. Pero si vemos en el pasaje evangélico, hay otra escena. Y se da entre los discípulos y el Señor. Ellos miraban al mismo hombre de una manera completamente distinta a la de su maestro. Ellos no preguntan: ¿cómo podemos ayudarlo? Y eran los discípulos del Señor. Ellos preguntan algo que es increíble, inaceptable. Ellos preguntan: ¿quién pecó? Qué fácil nos resulta buscar culpables cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Por qué enfermó? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué se quedó sin trabajo? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hicieron sus padres? Todavía hoy seguimos haciéndolo. Cuando alguien fracasa, pensamos que algo había hecho antes él o ella. Cuando alguien enferma, buscamos rápidamente una explicación, como si dependiera de alguien esa enfermedad. Cuando alguien sufre, pensamos que quizás Dios lo está castigando. Es la más fácil de las cosas: culpar a alguien que no puede defenderse o que no tiene la culpa. Cuando alguien sufre, pensamos que alguien o algo salió mal. Pero Jesús corta de raíz esa manera de pensar. Nos reprende. Él dice, ninguno pecó. No todo sufrimiento es consecuencia de un pecado concreto. Vivimos en un mundo herido por la enfermedad, por la muerte, por la pérdida, por las injusticias, por las lágrimas. Forman parte de nuestra condición humana. Hay una frase que resume, una frase muy cotidiana que la usamos a menudo. Es la vida. Eso no significa que Dios las quiera, mucho menos que disfrute de ellas. No tenemos un Dios sádico que se pone contento cuando nos pasa algo mal. Significa que vivimos en un mundo que aún espera la plenitud del reino de Dios para aquellos que creemos en Cristo y en la redención. Muchos de nosotros decimos, somos creyentes, somos cristianos, y vivimos como si el cielo no existiera. Entonces no somos. ¿En qué creemos? Se supone que esta es una vida de paso. Se supone que aquí tenemos que construir la antesala de ese cielo que queremos vivir. Pero muchos de nosotros vivimos construyendo el infierno que no queremos. Y precisamente allí, en medio de ese sufrimiento, Dios quiere manifestar su obra. No lo olvidemos, dice, el primer milagro no fue que el ciego viera a Jesús. El primer milagro fue que Jesús vio al ciego. Sigamos adelante. No les voy a cansar mucho hoy, una media hora más de prédica nomás. Sigamos y veamos algo sorprendente. Si nosotros hubiéramos escrito este relato, probablemente Jesús habría dicho simplemente, recobra la vista. Muy fácil. Y el hombre habría visto. Pero Jesús hace algo completamente inesperado. Escupe en la tierra, hace barro, lo pone sobre los ojos del ciego y después dice, ve a lavarte a la piscina del Siloé. Seamos sinceros, ¿quién habría imaginado una medicina semejante? Un poco asquerosa. Quizás nosotros habríamos esperado un aceite perfumado, un remedio caro, una oración solemne, una imposición de manos, algo elegante. Pero Jesús utiliza tierra y saliva, lo más sencillo, lo más humilde, lo que incluso puede parecer absurdo. ¿Por qué? No lo sabemos completamente, pero yo quiero creer que el Evangelio nos enseña algo importante. Dios muchas veces actúa de maneras que nosotros no habríamos imaginado. Nosotros esperamos una puerta, Él abre una ventana. Nosotros pedimos que desaparezca el problema, Él nos da fuerzas para atravesarlo. Nosotros pedimos respuestas inmediatas, Él inicia un camino, un proceso. Y muchas veces ese camino no tiene lógica desde nuestro punto de vista. El hombre tampoco entiende demasiado. Sin embargo, obedece. Va, se lava y vuelve viendo. No porque el barro tuviera un poder mágico, sino porque allí se encontraban tres cosas importantes. Acuérdese de esto. Primero, la iniciativa de Jesús. Segundo, la obediencia del hombre. Y tercero, el poder creador de Dios. Es hermoso recordar que el barro también nos lleva al libro del Génesis, ¿se acuerdan? Dios creó al ser humano del polvo y de la tierra. Es un poema, es un símbolo. Pero nos está diciendo la importancia del amor de Dios, de la disposición del ser humano, sea hombre o mujer, y el poder de los elementos de la naturaleza que a menudo despreciamos ahora en nuestra sociedad tan materialista y cibernética. Dios creó al ser humano del polvo y de la tierra. Y ahora Jesús vuelve a tomar tierra en sus manos. No está simplemente reparando unos ojos, está creando unos ojos nuevos. Él no quiere que el ciego vuelva a ver como veía antes. Él quiere que vea de una forma diferente. Está haciendo una nueva creación. Eso significa que Cristo no solamente puede reparar lo roto. No es que viene a arreglar tu problema. Él puede crear algo completamente nuevo allí donde parecía que ya no había esperanza. Y tú puedes ser un ser humano nuevo si confías en el poder de Dios y en el poder de tu autoestima como ser humano. Aquí el Evangelio llega hasta nosotros. Estamos ya en la mitad del año 2026. Lo he dicho antes de empezar el culto. Vamos a empezar el verano. Cada uno de nosotros llega hoy con una historia distinta. Quizás alguien está preocupado por su salud, quizás otro vive una crisis matrimonial, quizás hay padres preocupados por sus hijos o nietos, o hijos preocupados por sus padres. Tal vez alguien lucha con una depresión silenciosa. Quizás hay problemas económicos, conflictos familiares, dudas de fe, cansancio, soledad, o simplemente la sensación de que ya no quedan fuerzas. ¿Qué está ocurriendo hoy en tu vida? ¿Qué ocurre en la vida de las personas que amas? Tal vez Dios no quite inmediatamente aquello que te hace sufrir, amiga, amigo, que estás aquí esta mañana por alguna razón. Pero este evangelio te invita a preguntarte, ¿qué me está pidiendo Dios ahora? ¿Qué me pide a mí? No al pastor. Es problema del pastor lo que me pide a mí. ¿Qué te pide a ti hoy, Dios? Porque quizás también nosotros, a nosotros nos está invitando a hacer algo que parece extraño, algún lodo con alguna saliva, con alguna tierra, algo que nosotros decimos, pero ¿cómo me va a pedir eso Dios? A lo mejor te está pidiendo eso. A lo mejor te pide perdonar cuando todavía, cuando todo invita a guardar rencor, a seguir rencoroso con esa persona. A lo mejor te pide ayuda con el orgullo que no puedes vencer. A lo mejor te dice que debes ir a hablar con esa persona que no has hablado durante años y que sigues diciendo mañana, mañana, mañana. Pues hoy llámale. Llámale, coge el teléfono y llámale. A lo mejor tienes que reconciliarte con alguien que ofendiste ayer. A lo mejor tienes que esperar con más paciencia eso que estás esperando. A lo mejor tienes que dar un paso de fe en aquello que has criticado toda tu vida por alguna razón. Vuelve a orar. A lo mejor te dice que debes seguir caminando cuando ya no te queda fuerzas, pero hay algo que te promete hoy. Él no te va a abandonar. Él está ahí siempre. Él siempre está ahí porque te ve. El mensaje de hoy no es que Dios eliminará inmediatamente nuestros problemas. Es que nos ve y que nos pide algo concreto. Y con esto voy terminando. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos, hermanas y hermanos. Y porque nos ama, nos conducirá por el camino que nos acerque a la vida verdadera. Al salir hoy de la iglesia, sería bueno salir con la certeza de que ninguno de nosotros es invisible para Cristo. Él nos conoce, nos busca, camina con nosotros, y aunque el camino parezca extraño y difícil, podemos confiar en que las manos que un día hicieron barro y tierra, hoy reconstruyan nuestra vida. Quizás hoy todavía no ves la solución de tu problema, pero puedes estar seguro de algo. Antes de que tú pudieras verlo, a Él, Cristo ya te vio en el vientre de tu madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.